la W hablan los ministros.
Hablan los ministros, el señor ministro de la Política. También para él nuestro reconocimiento, porque a pesar de las dificultades y de las válidas críticas de la opinión pública, de los analistas, aquí en la W, los comentarios, los numerales, pues no estamos ante el mundo ideal, pero se lograron salvar iniciativas muy importantes. Y eso se debe pues a un trabajo coordinado entre el ministro y el Congreso. Y ese es un trabajo muy difícil. Ministro, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y toda la audiencia.
Señor ministro, en la carta que manda su colega de Hacienda al señor ministro de Justicia, expresando sus preocupaciones por aprobar temas que van a reventar el presupuesto, dicho por el ministro de Hacienda, no por un analista o un opositor, lo dice un ministro compañero del ministro de Justicia, el ministro de Hacienda. Veo que hay copia a usted de esa carta. ¿Usted nos podría explicar, para que entendamos, cómo una advertencia, es decir, cómo un proyecto puede avanzar sin el aval del ministro de Hacienda?
Bueno, lo primero que hay que decir, Julio, y es muy importante ese comentario que hace. Todos los proyectos de ley que originan de gobierno tienen un proceso muy importante al interior del gobierno antes de ser radicados. Primero deben ser estudiados por la cartera que los propone, deben ser llevados a Consejo de Ministros para poder mirar si se priorizan dentro de la agenda legislativa. Tienen un proceso previo en el Ministerio de Hacienda si tiene algún impacto fiscal, y tiene una revisión en la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República antes de ser radicado. Ese proyecto, como precisamente lo has mencionado, Julio, que era algo que hace 25 años no se podía lograr, que era algún tipo de reforma a la justicia, establecía algunos parámetros que llevaron al ministro de Hacienda en el último debate, eso es muy importante mencionarlo, en el último debate, ya a cuarto debate, en Senado de la República, a enviar una carta, tanto en Senado como en Cámara, ya terminando el proceso, porque ese proyecto ya estaba, era en curso de cuarto debate solamente en Senado. Entra esa carta, la que inmediatamente a todos nos alerta, y inmediatamente con los ponentes comienza a hacer ese trabajo. Yo escuchaba ahorita al representante Lortuy, donde mencionó que precisamente dentro de esa recomendación que hizo el Ministerio de Hacienda se hace la modificación al artículo para que establezca no solamente el marco fiscal de mediano plazo, sino también la disponibilidad fiscal para que se pueda avanzar en cualquier tipo de inversión. Y en ese sentido, durante ese debate se tuvieron diferentes conversaciones con las Cortes para tratar de buscar la mejor redacción posible, entendiendo, primero, que las Cortes requieren un presupuesto superior. Eso creo que ha sido un tema de discusión durante mucho tiempo, sobre cuál es el presupuesto que tiene la rama judicial para poder hacer efectivas las necesidades de la ciudadanía, y por el otro lado, la responsabilidad fiscal frente a la capacidad y la disponibilidad presupuestal. Y en ese marco de esa discusión se llega a esa redacción en donde se establece claramente tanto el marco mediano, como también se establece la disponibilidad fiscal para poder cumplir con esas metas que se han trazado.
Ministro, la Presidencia de la República va a objetar esta ley, conociendo esta carta del propio ministro de Hacienda en la que advierte el alto impacto fiscal que generaría si se llega a sancionar.
No, precisamente como te lo menciono, lo que se estableció en ese trabajo con el ministro de Hacienda, personalmente tuve las conversaciones con él, con el ministro de Justicia, donde se buscó que los artículos quedaran con una redacción que no traían, que pudiese garantizar el marco fiscal de mediano plazo y que también pudiese garantizar que se acogiera a una disponibilidad fiscal. Precisamente eso se hizo en dos proyectos, se hizo tanto en el proyecto de Código Disciplinario como en el proyecto de reforma a la justicia, ese proyecto de reforma a la Administración de Justicia, para que precisamente pues pueda estar dentro de los marcos fiscales de mediano plazo, como también de la disponibilidad presupuestaria.
Señor ministro, quiero preguntarle sobre el remate de la legislatura. Como dice Julio, proyectos muy importantes se aprobaron, pero hubo otros que quedaron en el tintero. Y quiero hablarle específicamente de uno, de la creación de la jurisdicción agraria. Ese era el único proyecto de implementación de los acuerdos de paz de La Habana presentado por el propio gobierno, pero al final fue evidente cómo le quitaron el pie al acelerador y a pesar de la insistencia de un sector del Congreso de la República, pues el proyecto no fue agendado. Y obviamente la decisión era del presidente del Senado, pero quienes conocemos cómo funciona el Congreso de la República sabemos que el guiño del gobierno es fundamental para que esos proyectos se agenden rápidamente y se aprueben rápidamente. ¿Por qué, ministro, le sacaron el pie al acelerador de ese proyecto si era su proyecto?
Bueno, Lucas, en primera medida, y como ustedes lo mencionaban, y yo escuchaba a Julio con la introducción, yo tengo que hacerle un reconocimiento muy grande al Congreso de la República. Tuvimos unas últimas dos semanas muy fuertes de trabajo, donde realmente se dio el compromiso del Congreso por avanzar en leyes. Como lo mencionaba Julio, lamentablemente hay algunas que no se logran salvar, algunas que tocará nuevamente erradicar, iniciativas, algunas importantes que, pues, por todo ese tránsito legislativo y la complejidad precisamente de la cantidad de normas que se están tramitando, en donde algunas, hay que decir, llegan al final de su trámite legislativo, como pasaba precisamente con ese proyecto de la jurisdicción agraria, en donde si no se aprobaban antes del domingo, en su último debate, pues se archivaban los proyectos tal como les establece la ley quinta. Aquí yo tengo que decir en primera medida que como gobierno logramos sacar 25 leyes de la República, sumando las 24 del periodo pasado. Esta es una legislatura con 49 leyes de origen del gobierno, lo cual es un balance satisfactorio, un balance importante. Frente a hace más de 10 años no teníamos una legislatura en donde se sacaran tantas leyes, y leyes importantes, leyes muy importantes. En esta materia, y hay que hacerlo muy claro, este era un proyecto de origen del gobierno, un proyecto que inicia con Margarita Cabello como ministra de Justicia, que se sigue y que se avanza. De hablar que en un periodo legislativo, quiere decir un periodo casi de 3-4 meses, se logró avanzar casi que en 3 debates de ese proyecto. Llega a plenaria, lamentablemente pues no se logra agendar el proyecto, pero era un proyecto que no solamente había sido anunciado por el presidente de la República, no solamente tenía el respaldo del gobierno, no solamente se había anunciado en escenarios internacionales, sino que se hizo el trabajo para lograr que llegara. Ahora, tenía unos temas complejos. Hay que decir que en el trámite legislativo, como lo ha mencionado Julio, a veces se incorporan situaciones que generan complejidad. Por ejemplo, aquí se vinculaba una planta casi de 400 nuevos funcionarios, lo que también tenía una preocupación en materia presupuestal, que fueron procesos que se fueron adelantando a través de los debates y generaba también unas preocupaciones. Ahora, habiendo dicho eso, frente a un proyecto que ya estaba a puertas de ser aprobado, pues sí lamentamos que no se haya podido avanzar en esa aprobación. Sin embargo, insistiremos nuevamente en el proyecto. Este proyecto había sido de origen parlamentario anteriormente también y tampoco había logrado llegar a trámite. Hay proyectos que son difíciles, pero Lucas, insistiremos en ese proyecto el 20 de junio.
Claro, ministro, lo que pasa es que en esta legislatura no insistieron y la senadora Angélica Lozano nos decía la semana pasada que aunque ella lo llamó a usted, llamó al ministro de Justicia para insistir en que ustedes hicieran presión, el presidente del Senado le dijo que él solo iba a agendar lo que le decía el gobierno y que esto no estaba en los planes del gobierno. Entonces, un proyecto que hace parte de la implementación del acuerdo de paz y que se saca pecho ante la comunidad internacional diciendo que se está implementando con este tipo de proyectos, lo dejan hundir ustedes mismos en el Congreso. Dicen una cosa afuera y hacen otra cosa acá.
Bueno, pues primero que todo yo no voy a entrar a debatir con una congresista de la oposición que pues evidentemente está ejerciendo su función y la de hacer oposición, y en donde claramente pues ella y la representante Juanita Gómez tuvieron unas posiciones frente a lo que ellos consideraban no estar apoyando el proyecto. Yo vuelvo y repito, proyecto de gobierno, proyecto que en una legislatura se avanza a 4 debates prácticamente, que en un periodo de 3 meses se le meten 3 debates, en Comisión Primera de Cámara, Plenaria de Cámara, Comisión Primera de Senado, y en donde durante los 3 debates se vio al gobierno activamente participando, donde hizo presencia el ministro de Justicia, donde hizo presencia el viceministro de Justicia, avanzando en esos proyectos. Entonces decir que no se le tuvo importancia por parte del gobierno sencillamente no es falso, y yo por eso recuerdo nuevamente que el proyecto no era de la doctora Angélica Lozano, y si la doctora Angélica Lozano le preocupaba tanto el proyecto, yo no la vi radicando desde un proyecto. Entonces es muy fácil al final del trámite legislativo salir a ponerse la camiseta de la LIC del proyecto, cuando ni era un proyecto de ella, ni lo radicó ella, y el que avanzó el proyecto fue el gobierno nacional. Como lo mencionaba Julio, lamentablemente aquí, en un trámite legislativo, en donde sacamos más de 25 leyes, hay algunas que generan mayor dificultad para aprobarse, algunas que en el final del tránsito pues llegan a estas situaciones, no solamente con este proyecto, sino con muchos proyectos inclusive de origen parlamentario. Pero en ese sentido, como lo ha anunciado, insistiremos en el proyecto nuevamente, que es un proyecto importante, un proyecto que el presidente de la República lo ha anunciado como uno de los proyectos que se deben avanzar, y continuaremos con ese esfuerzo a partir del 20 de julio.
Ministro, pero lo que sí pareciera que no tuvo importancia para el gobierno nacional fue el proyecto de Escazú, el acuerdo de Escazú, porque a pesar de que el proyecto de ley se presentó con mensaje de urgencia por el mismo gobierno en julio de 20 del 2020, su debate se aplazó tanto que no pudo ser ratificado durante esta legislatura. ¿Por qué el presidente Duque no citó a sesiones extraordinarias al Congreso para aprobar este acuerdo, si era tan importante?
Bueno, varios temas. Es una premisa que parte de algo muy... Pues, me causa como impresión, porque me dice que el gobierno no le dio la importancia, pero al mismo tiempo el gobierno le metió mensaje de urgencia. Es totalmente contradictorio. El mensaje de urgencia precisamente es cuando el gobierno considera que hay algo que debe ser aprobado en el Congreso de la República, pero que además debe ser aprobado con la mayor urgencia, tal como lo establece. Y precisamente eso fue el mensaje que el gobierno nacional le dio. Yo creo que es importante a veces también entender la separación de poderes que hay entre el legislativo y el gobierno nacional, y que si bien, como lo mencionaba Lucas, sí existe una coordinación, sí existe algún tipo de articulación, no siempre se logra que los proyectos avancen. Este es un proyecto que si bien el gobierno nacional apoya y que además le metió un mensaje de urgencia, tiene algunos tipos de controversia frente a algunos sectores de la población, en donde eso generó varias audiencias públicas que se desarrollaron. Inclusive al último minuto, cuando se hace la última citación de ese proyecto, el ministro de Ambiente hace presencia y reitera el llamado a la urgencia de que se apruebe ese proyecto. Lamentablemente pues el proyecto no se debate, no se le da tránsito. ¿Y en qué sentido no podríamos hacer nada con un decreto de éxito? Eso es muy importante entenderlo, y además en el Congreso lo tienen muy claro. La ley quinta establece que lo que en una legislatura no se le da debate, automáticamente se archiva. La legislatura, tal como lo establece la Constitución, finaliza el 20 de junio. No se puede, a través de un decreto de extras, extender la legislatura. Quiere decir, en el caso de este proyecto, no se podía citar unas extras para darle primer debate, porque lo que establece la Constitución es lo que no se le haya dado primer debate antes del 20 de junio, se archiva. Entonces no era cuestión de meterlo en sesiones extras, siendo que pues la Constitución y la Ley Quinta establecen una imposibilidad para darle tránsito a un proyecto que no surtió su primer debate.
Ministro, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras dice que con qué cara nos van a presentar ahora la nueva reforma tributaria si se aprobó el proyecto de la Procuraduría olvidando las promesas de austeridad. ¿Qué responder ante estas preocupaciones?
Bueno, como nuevamente lo he dicho y vuelvo y lo menciono, dentro del proyecto se lograron incluir tanto las restricciones de marco fiscal de mediano plazo como también la disponibilidad presupuestal. Eso quedaron en los dos proyectos, pero además aquí yo le agradezco a Cambio Radical el apoyo precisamente que dio a los dos proyectos, porque ambas bancadas lo apoyaron de manera unánime, tanto el Código Disciplinario como la Reforma a la Justicia.
Señor ministro, hay una cosa que yo no entiendo. ¿El gobierno puede impulsar, promover, apoyar, respaldar unos proyectos y sacarlos adelante, como el de la reforma a la justicia, como el de el Código Disciplinario que amplía la Procuraduría, pero el gobierno no tiene la misma capacidad política para impulsar y sacar adelante otros proyectos? ¿O es que hay capacidad política para los proyectos que sí le gustan al gobierno y esta se ve mermada cuando llegan los proyectos que no le interesan al gobierno? Porque es que llevamos, imagínese, toda esta mañana hablando de eso. Dos proyectos que salieron gracias al respaldo del gobierno, y usted agradece a los congresistas, pero hay otros, como los que le han preguntado a mis compañeros, que no pasan, porque pareciera que dice el gobierno, no juega capital político. ¿Cuál es la verdad?
proyectos de gobierno, ¿no? Que, quiero resaltar que te faltó un pedazo en ese análisis. Y es que los dos proyectos
son
de gobierno, no son de iniciativa parlamentaria. Quiere decir que fue el gobierno el que tomó la decisión de erradicarlos, el que fue el gobierno el que tomó la decisión de impulsarlos, que fue el gobierno el que tomó la decisión de acompañar su proceso y su trámite legislativo. Entonces ahí hace falta dentro de ese análisis esa posición. Segundo, pues si todos los gobiernos pudieran sacar todo lo que se pretende sacar en una legislatura, pues yo no conozco el primero, pues tanto que hace 25 años no se lograba una reforma a la justicia. O hace cuánto tiempo duró, y Julio recordará, el esfuerzo de reformar la Constitución para la cadena perpetua de violadores. Y pues eso se han logrado, temas históricos, por ejemplo, el acto legislativo de cadena perpetua, que fueron 8 debates en el Congreso de la República, más 4 debates que le metimos ahorita a la reglamentación, y se lograron sacar temas que nunca antes habían podido hacer. En ese sentido, pues, dentro de una agenda legislativa, en donde logramos sacar 25 leyes, temas muy importantes como reformas a las comisarías de familia, transición energética, temas tan importantes como la política integral migratoria, la reforma a los consultorios jurídicos, también la ley de fronteras, delitos ambientales, que era uno de los propósitos también que se enmarcaron para combatir la deforestación y el acaparamiento ilegal de tierras. Quiere decir, aquí hubo un esfuerzo gigante en esta legislatura y yo creo que el balance es positivo frente a los números de proyectos que el gobierno tenía para sacar, pero evidentemente dentro de esto siempre hay algunos proyectos que se quedan y que, vuelvo y repito, insistiremos a partir del 30 de julio. Ahora, no es cierto que todo lo que el gobierno nacional le pida a un presidente de una comisión o le pida al presidente de la corporación va a ser algo que se va a agendar o que se va a discutir. Y tampoco es cierto que siempre se tienen los votos para apoyar todas las iniciativas. Eso es un trabajo que es complejo, que es difícil dentro de todo el tránsito legislativo. Y bueno, hoy le damos las gracias al Congreso de la República porque en ese trabajo independiente que hace el Congreso logramos avanzar en una agenda legislativa que, como digo, deja 25 leyes de la República que vienen de origen del Gobierno Nacional, y pues las dos que no logramos avanzar pues tendrán que ser materia ahora del inicio de la nueva legislatura a partir del 20 de julio.
De esos temas, precisamente de las iniciativas que sí salieron y que no salieron, hubo una en la que nos quedamos pues expectantes de la posición de gobierno. El gobierno, y usted como ministro del Interior nos puede explicar, ¿respaldó o no respaldó que se hubiera ampliado la posibilidad de llegar a altos cargos como fiscal general de la nación, procurador, defensor del pueblo, siendo abogado sin experiencia?
Bueno, aquí se ha enfocado muy importante, eso fue una discusión muy amplia, yo recuerdo desde la Comisión Primera de Cámara, cuando inició, eso no venía en el proyecto original del gobierno, eso es una proposición que, si no estoy mal, introduce el representante Harry González, del Partido Liberal, y eso genera amplia discusión primero frente a lo que eran los magistrados de alta corte. Recordarán ustedes que ahí se incluía también a los magistrados de alta corte. En el cuarto debate se eliminan los magistrados de alta corte, tan solo se deja al fiscal general de la nación, el procurador y el contralor, y en donde establece que alguna experiencia relacionada que no sea específicamente del ejercicio de la práctica del derecho se pueda tener en cuenta para acceder a sus cargos. Y a mí realmente, si uno se pone a pensar, por ejemplo, una persona que haya sido ministro de la defensa y que aspira a ser fiscal y que esa experiencia no se le pueda hacer tener en cuenta, pues no tendría mucho sentido. O creería yo que hay unas funciones y una experiencia que es relacionada, y que no solamente es relacionada, sino que enriquece la posibilidad de ejercer algunos cargos, como lo de ser fiscal general de la nación o como ser procurador general de la nación. Creo que diferente frente a ser magistrado de una corte que tiene pues claramente unas definiciones y un ejercicio de jurisdicción y un ejercicio de juez que sí pues antepone que haya un ejercicio muy claro del derecho. Entonces, frente a ese sentido, esa fue la posición que nosotros manejamos desde el Gobierno Nacional, y creo que esta reforma a la justicia, que si bien no es lo que todos esperamos al final del día de una reforma a la justicia en donde esos miles de temas que se pueden avanzar, es un avance significativo que no se había podido hacer en 25 años y que creo que trae una justicia más digital, una justicia más cercana, jueces itinerantes que pueden actuar con fiscales itinerantes para poder generar esa acción en el territorio donde más se requiere. También se establece la justicia como un servicio público esencial. Creo que hay varios temas en los donde se avanza y también de estructuración interna de la misma rama. Y hay algo muy importante que hay que mencionar, es que este proyecto sale con el acompañamiento de las altas cortes, un trabajo articulado que, lo sabrá Juli y los que hacen parte de esta mesa, siempre ha sido bastante difícil para poder poner de acuerdo tanto al Congreso de la República como al gobierno como a las altas cortes para poder tener el resultado que hoy se tiene.
No, ministro, con todo respeto, esto lo hemos consultado en distintas fuentes de la academia y es una chapuza. O sea, su explicación, yo se la entiendo, pero es que su explicación está muy bien adaptada a la chapuza. Ni más faltaba que alguien que fue ministro de Defensa o alguien que fue ministro como usted de la política o alguien que fue que tuvo un cargo de una tremenda experiencia, pues esa experiencia no le pueda sumar a un abogado que pueda llegar a ser fiscal o procurador. Pero, ministro, es que ese no es el tema. El tema, eso suma. El tema es que un abogado no tenga experiencia. Es que la experiencia del Ministerio de Defensa es una adición a un buen abogado. El criterio de un Ministerio de Defensa, pues, enriquece. Pero, ¿a quién le pasa por la mente, en qué país del mundo, que el fiscal general de la Nación es un abogado sin experiencia? Es que lo dijo aquí el representante de la idea con el que usted se reunió. No, eso no le pare, déjelo así, que eso, la corte no lo escoge. Pues si la corte no lo escoge, que fue el argumento de él, ¿para qué meter ese gol? ¿Qué busca meter ese gol? Y ahí vienen las suspicacias. No, esto lo que busca es abrirle la puerta a unas personas que están pensando que tienen en su futuro la posibilidad de ser fiscal simplemente con un título de abogados recién salido de la academia. No, ministro, Colombia no se merece un fiscal que haya pasado por el Ministerio de Defensa o por el Ministerio del Interior o por el... Colombia se merece un fiscal que sea un gran abogado, y un gran abogado tiene experiencia, ministro. No sigan defendiendo eso porque de verdad se oye muy mal.
Julio, yo aquí como te lo comento, yo creo que Colombia tiene unos pesos y unos contrapesos y unos balances que precisamente nuestra Constitución ha establecido para que las personas que deben acceder a esos cargos no solamente tengan unos requisitos como los menciona Julio y que ojalá siempre sean los más estrictos, como lo he mencionado, pero también existen unos contrapesos muy importantes. Por ejemplo, para ser Procurador General de la Nación no se llega no solamente por la elección en el Senado de la República, es que antes de la elección en el Senado de la República hay un proceso en las altas cortes en donde se perna a esa persona. Yo creo que la exigencia de las cortes para poder determinar sus candidatos es sumamente alta. De igual forma, al Fiscal General de la Nación lo elige nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia, quien es bastante celoso y exigente frente a las capacidades y experiencias de quien vaya a ocupar esos cargos. Contralor General de la República está arreglado a través de una convocatoria pública que también ha generado un tema de estudio muy, muy claro frente a esas facultades. Yo no entraría en la polémica de la discusión, sencillamente creo que bien aplicado, en donde esas experiencias afines a los cargos enriquezcan la posibilidad de tener candidatos que seguirán pasando por un control supremamente estricto, que es la que lleva a su elección. En ese sentido, considero que nuestra Constitución tiene unos pesos y contrapesos muy claros, que precisamente establecen que las personas que lleguen a esas dignidades tengan no solamente el escrutinio por parte de la opinión pública y por parte de los medios de comunicación, sino por quienes finalmente los eligen.
No, Juan Pablo, es que esto es increíble, es que es la chapuza sin explicación. El ministro está de acuerdo con nosotros, el ministro está de acuerdo, pero tiene el mismo argumento. Eso después en la corte no lo escogen. Entonces, si él está de acuerdo, ¿para qué dejaron esa ventana abierta? No, eso la Corte después es muy juiciosa y la Corte no va a escoger a un abogado sin experiencia. Pero metámoslo ahí por si acaso. Por si acaso no. Ya sabemos por qué. Entonces, Juan Pablo, ¿para qué meterlo si el ministro está de acuerdo con que el fiscal general de la Nación no puede ser un abogado sin experiencia? ¿Por qué lo están metiendo?
Pues es que, ministro, me llama la atención de lo que usted, pues de este compendio que usted nos hace de los procesos de elección de los funcionarios que quedarían con esa puerta abierta, que usted a la hora de hacer la mención del fiscal general de la Nación y el proceso de elección, se le olvida un datico o lo omite voluntariamente. Efectivamente, al fiscal lo escoge la Corte, pero lo escoge con base en una terna, y la terna la manda el presidente. Así que tampoco es que la Corte tenga ahí mucho donde escoger, porque será el presidente quien le indicará cuáles son sus tres favorecidos, y los tres pueden ser abogados sin experiencia, ministro.
Y te recordaré también que esa misma Corte ha devuelto terna.
¿Te presentar otra con abogados sin experiencia?
Creo que nosotros hemos visto lo que ha sido ese trabajo tan difícil que es elegir un fiscal general de la Nación en la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, no será este gobierno ternar nuevos fiscales, siendo que ya ese proceso nosotros lo hemos agotado.
¿Genera usted una incomodidad, ministro, que hoy, como usted bien lo ha señalado, un ministro de defensa, un ministro saliente, o de pronto, voy a ser atrevido, un contralor que tiene en este momento en su poder y en su haber una cantidad gigantesca de cargos para llenar de cariño a los magistrados de las altas cortes, no esté entonces pavimentando su aterrizaje sin experiencia como abogado en la Fiscalía General de la Nación, dando niños desde ya a los magistrados en cargos de la Contraloría?
Hombre, yo hasta ya si ya no podría avanzar en ese análisis o esas suposiciones que haces. Y creo que hace falta mucho para la elección del próximo fiscal general de la Nación, y ni siquiera sabemos quién será el próximo presidente de la República, quien tendrá esa responsabilidad, como ustedes lo mencionan, de hacer esa terna. Yo en esas suposiciones o discusiones no puedo entrar. Entraría sencillamente en decirte en ese momento qué fue lo que se explicó en el Congreso de la República, cuáles fueron las posiciones que asumieron la gran mayoría de congresistas frente a esa disposición que estás hablando, que además, como lo he mencionado, no venía en el proyecto original y fue una proposición que entró al Congreso de la República.
Ministro Daniel Palacios, mil gracias por atendernos y quedamos pendientes del proyecto de la sobretasa a la gasolina que se va a discutir en sesiones extras. Un feliz día.
Ya ese proyecto se discutió anoche en el Senado, queda solamente la sesión de cambio para ser completamente actualizados. Muchísimas gracias a usted.